Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Bueno, no sé si llamarte Edith o Nocancani.
No, soy Edith.
¿Y Nocancani?
Nocancani es todo lo que somos en nuestro estadio completo. Pero todos, ¿eh? O sea, todos somos Nocancani. Pero yo soy Edith, ahora.
Vale, Nocancani es como... Es para, me gustaría definirlo un poquito más. O sea, yo soy Nocancani, tú eres Nocancani, todos somos Nocancani cuando estamos conectados con toda nuestra divinidad. ¿Eso es?
Exacto, con la multiunidad que somos. Somos una multiunidad, pero estamos todos juntos, somos Nocancani. Es todo lo que existe en realidad. El resto es una percepción distorsionada de que yo soy solo Edith. Es la percepción distorsionada que yo necesito cuando bajo a la 3D para reconocerme, nada más. Pero cuando nos vamos a dormir, todos somos Nocancani.
Somos Nocancani. Dices que somos una humanidad distorsionada, pero esa distorsión es voluntaria, Edith.
O sea, totalmente.
Elegimos distorsionarnos aquí.
Claro, porque es la forma de experimentar. Hay muchas palabras que están condenadas, pero en realidad la palabra distorsión no es malo, es vos torsionás para tener una perspectiva única mientras estás despierto, elegís llamarte Miriam, elegís tener la vida que tenés, pero cuando nos vamos a dormir, tu experiencia se vuelca a una vasija en común que es Nocancani.
Edith, para que te conozcan mi tribu de benditos herejes y el resto del planeta que no te conoce, tu cualidad es una cualidad mediumínica, eres canalizadora, para canalizadora, digamos, de ley, no que está de moda ser canalizador, ¿no? O sea, realmente, ¿cuál es tu rareza y tu aportación en este mundo?
Bueno, mi rareza es la distorsión que elegí. O sea, cuando yo elegí venir poniéndome situaciones que me dieron la capacidad de entrar a las diferentes dimensiones de nuestro cerebro. Todos tenemos un cerebro de 12 dimensiones, simplemente que algunos generan más acceso y otros menos acceso. Yo desde chiquita tuve una situación que me hizo que para sobrevivir esa situación traumática yo accediera a otras dimensiones. Entonces comencé a tener como una perspectiva más multidimensional, pero me lo gestioné yo misma para poder zafar o para poder salirme del trauma.
Por lo que cuentas que te he escuchado en tus conversaciones, te quedabas absolutamente congelada, aunque tú interiormente tenías la conciencia de que no podías hacer nada. ¿Y cuánto te duraba eso? ¿Y qué pasaba mientras estabas en ese trance?
Bueno, los trances empezaron como esto, ¿no? A mí me violaron a los 4 años. Entonces, lo que hizo mi cuerpo para sacarme del trauma de esa situación, me sacó la conciencia del cuerpo. Entonces, yo estuve en el momento en el que sucedía lo traumático, lo que me podría haber traumado. Yo estuve un ratito adentro del gato, mirando la vidriera, estuve un ratito... me fui esparciendo conscientemente, lo que yo llamo la conciencia no localizada, me fui esparciendo en diferentes cosas que había alrededor mío, para no estar dentro de este cuerpo en esa habitación.
Vaya.
Y esa facilidad me quedó, que es estar entrado de trance. O sea, lo que haces es lograr que todos tus músculos no perciban absolutamente nada, entonces vos te expandís, te salís de la caja muscular y te podés meter en absolutamente todo lo que tenga conciencia.
Es una
planta, un animal.
Es una manera de protegerte. ¿Y esa facultad la puedes activar voluntariamente o tiene que venir un trauma para que se nos active?
No, lo que hice desde los 13 años, que ya me desmayaba, o sea, cuando me encontraba en situaciones que me recordaban el trauma, me desmayaba, empecé a perder conciencia. Entonces, desde los 16 hasta mucho tiempo, o sea, como 30 años, lo que hice fue volver a ganar soberanía sobre esa, sobre ese poder. Y algo que podría haber sido la reacción a un trauma, ahora es voluntario. O sea, lo que hice fue tomar poder sobre eso que se gestionaba solo para sacarme del cuerpo, porque yo no quería vivir confrontaciones, yo no quería vivir discusiones, yo no podía afrontar la realidad. Como me pasó de tan chiquita, yo no podía afrontar la realidad. Entonces todo me llevaba hasta que empecé a tener perder el sentido, perder la conciencia, o sea, irme totalmente del cuerpo. Lo que logré a partir de 16 años fue gestionar el cómo yo podía utilizar esa herramienta sin entrar en la inconsciencia, sin que me desmaye. Entonces aprendí a gestionar el volver a tomar poder de esto como una herramienta. Y esto es algo, bueno, por eso el nombre de neurodivergente, lo hacemos todos, todos, que por mucho tiempo estuvo siendo llamado, no sé, que tenés ADHD o que tenés epilepsia o que estás dentro del aspecto del autismo. En realidad no es así, es que tu cerebro tiene una capacidad de aprendizaje diferente y tu cerebro tiene la forma en la que gestiona la información es diferente. Y en realidad todos lo tenemos y todos lo hacemos.
Conciencia neurodivergente, que es lo que me encantó cuando te escuché esa palabra. Y dices que vivir con esa conciencia es accesible a todos, pero ¿qué pautas? ¿Cómo puedo saber yo que estoy en esa conciencia neurodivergente? ¿En qué momento? ¿Durante las 24 horas o puntualmente?
No, durante las 24 horas. Lo puntualmente es cuando te vas a dormir. O sea, cuando te vas a dormir, nosotros torsionamos, nos salimos del individuo para entrar al colectivo. Entonces, los sueños son colectivos, hay una porción que es individual, hay una porción en la cual gestionamos nuestras emociones, lo que te pasó en el día, tu realidad del día, esa es la gestión del día, y después entras en lo colectivo, en donde entras a gestionar emociones colectivas, en donde entras a gestionar traumas colectivos, y ahí ya estás en Nokankani, en donde no importa lo que le pasó al otro porque el otro soy yo, y si al otro le está afectando, me está afectando a mí. Y ahí ya somos neurodivergentes, o sea, todos somos neurodivergentes a la noche. Y durante el día tenemos momentos de neurodivergencia, que es cuando, por ejemplo, vos vas en el auto y tenés que ir al supermercado por esta calle y decís, no, voy por acá, y es un segundo en el que vos haces así y te vas por otra calle, y cuando llegas al supermercado te enterás que hubo un accidente en la calle en la que tendrías que haber estado. En ese momento fuiste neurodivergente. ¿Qué hiciste? Procesaste la información de una dimensión más alta que te advirtió una situación que para vos sería futuro, pero que desde otra dimensión es presente constante. Y como vos tenía que ver con tu supervivencia, te llevó a que hagas un impulso. Todos somos impulsivos, todos somos neurodivergentes.
¿Eres consciente ¿Eres consciente de todas tus dimensiones?
No de todas, de las que son evolutivas para mí nada más. Hay información a la que tenemos acceso, pero no tiene sentido procesarla y mucho menos recordarla y menos acceder conscientemente. O sea, si no es evolutivo para mí, ¿no? Es como tener en la computadora una película que no la ves desde hace 30 años. ¿Qué sentido tiene que te esté gastando caché en la computadora? No tiene sentido. Entonces, si en la computadora, que es todo el campo cuántico, hay mucha información, pero que para vos ya no es evolutiva, porque ya lo hiciste, porque ya lo traes como herramienta de otra vida. Entonces solamente vas a la información va a venir a vos porque te es evolutiva. Nada más. No tiene sentido recordar cosas que no son evolutivas para vos.
Y porque ya sabes que en este proceso, bueno, ya sabes, por lo menos es un sentir mío, en este proceso de cambiar la frecuencia, de pasar de plomo a oro, hay mucha distracción, hay mucha trampa que te seduce, porque es muy seductor todo, te dejas llevar por el ruido. Entonces, esa con todos los respetos a la gente que lo hace, esa necesidad de conectar con los akáshicos, voy a conectar, a bajar la información de los akáshicos, como dices tú, o sea, yo creo que todo es mucho más fácil, ¿no, Edith? O sea, estamos absolutamente contaminados por el exceso de oferta espiritual.
Ah, totalmente. Y algo muy importante, que es lo que nadie entiende, que al yo entender el proceso, ¿no?, al tener abierto a otras dimensiones, esto que hablabas vos de canalizar. A menos que vos canalices información pura, o sea, que estés en total soberanía, que mucha gente lo toma como soberbia, pero es soberanía. Cuando vos estás en total soberanía, lográs que solo entre la información que es evolutiva para vos, porque cada persona, desde su distorsión o desde su individualidad, tiene que gestionar cierta parte de la información, no nos toca todo a todos. Y lo que muchos no entienden es que la mayoría que canalizan a otros seres están canalizando desde el trauma, porque el otro no existe. Y ese es el gran... Pero tiene que ver con la ignorancia, ¿eh? Ignorancia de ignorar la realidad. En mi camino para gestionar todas las dimensiones, tuve que estudiar de todo. Magia, brujería, tuve que estudiar todo para que saber que no me estaba metiendo por caminos incorrectos o por caminos que eran para gestionar de otro. Por ejemplo, ser médium. A mí no me interesa hablar con los muertos. Vienen a mí, y sí, pero yo les puedo, lo que tengo que hacer es decirle, vos tenés tu camino, respetátelo, estás muerto, no necesitas nada de mí, vos estás en un estado multidimensional en el cual podés gestionar con una rapidez increíble las cosas. Yo no puedo ofrecerte nada porque yo todavía estoy en un envase que me condiciona. Entonces vos no estás condicionado. No me vengas a pedir ayuda a mí, porque el que tiene más herramientas atemporales sos vos. Y cuando vos le das al muerto o al desencarnado, me gusta decirle, el poder sobre sí mismo, el darles información que por ahí no tenía porque se murió en una confusión, se va y te deja como regalo aquella información que vos todavía no tenés, pero que te va a ser útil para tu evolución. Entonces se hace un entrelazamiento en donde todos ganan, porque yo te empodero y vos me empoderás. La palabra ayuda no existe, porque yo no tengo cómo ayudarte, porque todos somos uno. Entonces, si somos uno, estamos totalmente completos. ¿Cómo te puedo ayudar si vos ya estás completo?
Claro, es una visión muy avanzada del todos somos uno, que está un poquito distorsionado, ¿no? No se trata de comernos a besos por la calle y abrazarnos hermano, hermana, ¿no? Porque todos somos almas individuales y cada uno tiene su cosecha de sombras y de luces. Se trata de que la esencia sí que es una, la esencia es una, pero luego la individualidad son infinitas, donde cada uno tiene su proceso y su desierto, porque muchas veces, y vuelvo a pedir disculpas si alguien se siente ofendido por mi comentario, esos momentos de trampa, ¿no? Vamos a hacer una meditación en el Tíbet y entonces, hermano, ¿qué tal? Es mono, pero no es la realidad. Es perderte. Entonces, que nadie se sienta ofendido. Como hablábamos Edith y yo creo que el camino del salto es mucho más sencillo, es mucho más fácil. Es como el sol cuando sale, no grita, no se rodea de una orquesta, sino sale, ilumina. Y estamos ahí. Me gustaría mucho que nos iluminaras más sobre todas las trampas que hay para impedirnos o retrasar el saber que somos soberanos.
Es muy fácil. Es mucho más fácil de lo que la gente piensa, porque la gente cree que hay que investigar y saber quién es esa persona y saber qué es lo que hace. Es mucho más fácil. No importa lo que la otra persona tenga o te ofrezca, es en dónde te paras vos cuando lo recibís. O sea, vos me haces una entrevista de uno a uno, ¿no? Vos sos Miriam, yo soy Edith, nos estamos juntando en este momento en un entrelazamiento que vos lo querías y a mí me venía bien, por decirlo de alguna manera. Entonces el intercambio, en este universo todo tiene un intercambio para el balance, el intercambio es justo, ¿no? Vos me estás dedicando una hora de tu tiempo, yo te estoy dedicando una hora de mi tiempo. Ahora, si el intercambio te pone en una posición de que tu soberanía baja y el otro es el jerarca, por ejemplo, vení a una, y esto es muy común ahora, y es muy común el nos juntemos para todos meditar para hacer algo, ¿no? Si vos tenés que meditar para que se termine la guerra, ¿cuál es tu creencia? Que la guerra existe. Y cuando eso es comprender cómo piensa, cómo creamos. Si vos pensás que la guerra existe y te tenés que juntar para que todos hagamos que la guerra deje de existir, número uno, estás creando guerra, porque eso es lo que crees, creas. Y número dos, sos tan débil que necesitas mucha más gente que crea en la guerra con vos. Entonces tu soberanía de creador empieza a ser criatura, criatura de la guerra, criatura de la manada. Porque yo necesito que todos los demás crean conmigo porque yo no soy suficiente. No tan solo estoy en guerra, sino que no soy suficiente. Entonces eso es lo que yo le planteo a todo el mundo. Cuando vayas a hacer algo, prender un sahumerio, lo que sea, pensá, ¿en dónde estoy yo? ¿En qué posición me pone a mí? Si yo necesito un cristal para que me sane, yo me sé enferma. Y eso es lo que el universo replica. El universo replica lo que tenés certeza. Entonces, si yo necesito un cristal para que me sane, mi certeza es que estoy enferma. Estoy creando más enfermedad. Si yo necesito un gurú para que me guíe, mi certeza es que estoy perdido. Por eso necesito guía. ¡Wow! Es muy simple. Es, hagas lo que vayas a hacer, fíjate en dónde está tu certeza. ¿Cuál es la certeza que estás confirmando? Porque lo único que creamos son nuestras certezas. Entonces, si vos tenés una certeza de guerra, ¿vas a crear más guerra? En el nivel de la información, que es el quinto nivel de la materia, no le importa si es bueno, si es malo, si es lindo, si es feo, si va a llevar a la humanidad al deceso o si va a llevar a la humanidad a la gloria. Lo que le importa es, esta es la información que es la certeza para el 99,9% de estos seres, entonces yo lo sigo replicando y la guerra crea más guerra y el hambre crea más hambre. Y tu soledad crea más soledad.
Es la trampa.
Muy sencillo. Es la trampa de que nosotros mismos no creemos. Que en el cuando creamos al otro para que nos refleje esto que yo te decía de la distorsión, ¿no? Viene una luz, yo desde mi lugar le hago espejo. Esta ya es mi distorsión. Yo no estoy viendo toda la luz. Veo mi percepción distorsionada de la luz. Cuando vos venís a mí, vos me permitís otro espejo. Entonces ahora yo puedo ver mejor mi distorsión. Puedo elegir, decir, wow, qué buena perspectiva que tenés vos, me sumo, entonces ahora tengo dos espejos para ver más luz, o te rechazo. Y cuando te rechazo, me pierdo la oportunidad de integrar más luz.
Cierto.
Pero, vuelvo a decir, los conceptos están muy manipulados, sobre todo ahora.
Muchísimo. En cuanto te has enterado del teatrito, que ya venimos con flashes del recuerdo, ya naces raro o rara, en esa rareza intentas encajar en la sociedad, en el sistema, pero esa conexión con la que vienes natural de ser raro te hace nunca perder el hilo de luz, ¿no? Entonces, cuando ya entiendes el montaje, que no es fácil entender el montaje porque dices, Dios mío, ¿es engaño constante? ¿Realmente esto solamente es una pequeñita realidad de todo lo que puedo yo crear? Entonces te cruje la vida a nivel religioso, a nivel político, económico. Tú, los poquitos que vamos y poquitas que vamos entendiendo el montaje y el plan, que cada día es más patético, entonces, bueno, sabemos cómo enfocar nuestro barco, pero tú imagínate para el resto de los humanos que están todavía o en párvulos o en primero de carrera, les cruje la vida. Y además todo, Edith, se está acelerando. O sea, que realmente la revelación es cada segundo.
Yo lo pongo como un rompecabezas, ¿no? Imagínate un rompecabezas en donde cuando vos estás centrado y soberano, estás ocupando tu lugarcito de rompecabezas, ¿no? Viste que el rompecabezas tiene, ponele, cuatro lugares en donde acá es rojo, acá es verde, acá es azul y acá es blanco. Entonces, si yo estoy en mi lugar, vos venís, Miriam, y decís, ay, no sé por dónde tengo que ir, estoy perdida. Entonces yo te digo, mira, yo sé que, no sé si estoy en la certeza, pero por lo menos yo acá me siento bien conmigo misma. Mira, acá tengo azul, acá tengo verde, acá tengo rojo, acá tengo blanco. Entonces, ay, yo tengo un pedacito blanco, entonces me acomodo del lado del blanco. Ya somos dos ubicadas. Esto, si cada uno se ubica en su lugar, a los demás le generás la facilidad de que ellos saben por dónde ubicarse. Bueno. La gran mentira que nos vendieron es el de ayudar y el de servir. Entonces imagínate que en las piezas del rompecabezas, todas las piezas, o sea, yo, ¿no? estoy desubicada, no me doy cuenta que lo que canalicé es para mí y solo para mí, para que yo lo trabaje en mí misma, y tengo por ego que lo tengo que hacer popular, entonces lo hago popular y empiezo a arrastrar a todas las piezas del tablero, del rompecabezas, a que busquemos, no, vamos a buscar el camino del dragón, no, vamos a buscar el tótem, el esto y lo otro. Y andamos todos dando vuelta, perdidos, todos perdidos. Todos buscando. Entonces, el ayudar es engañar. Porque todo lo que haces, cuando yo veo a alguien que necesita ayuda, la que necesita ayuda soy yo, el otro solo vino a traerme la información de en dónde yo no me estoy viendo. Uf. Entonces, en lugar de ayudarlo, me combino, me pongo igual, sincronizo los cerebros y entre las dos hacemos algo que durará 15 minutos. Alguien a quien ayudes en el supermercado, no importa, no tiene que ser una vida juntos. No somos almas gemelas. Pero en este momento, tu pieza de rompecabezas le sirve a mi pieza de rompecabezas para que las dos nos sincronicemos y nos pongamos en lugar. Entonces, yo no voy a perder esa oportunidad. ¿Y por qué no pierdo esa oportunidad? Porque estoy presente y me doy cuenta que todas las personas que yo atraigo vienen a mostrarme una parte de mí en la que yo carezco de conocimiento. Entonces, por más malo que sea el otro, yo tengo que estar agradecida y decir, wow, me venís a demostrar que yo también puedo ser iracunda, que yo también puedo ser, oh, qué bueno que me traes esta información. Y otro que es muy egoísta, ¿no? Pues decir, qué bueno que te tocó vos, que te tocó a vos hacer ese personaje. Vos sos actriz. Vos sos actriz. Y cuando te toca el villano del otro lado y vos sos la víctima, decís, bueno, yo entiendo que tengo que jugar el papel de víctima. Qué bueno que te tocó a vos el papel de villano y que yo solo tengo que reflejarme en vos. Y nada más. Entonces, usen a todas las otras personas como reflejos. Y si la atraes, es porque necesitabas ver esa parte de vos que no, como está en tu espalda, no lo podías ver. Cuando tomas esa filosofía, la vida se hace fácil, porque no renegás de por qué, Juan Felipe, que me hace llorar, por qué mi mamá, que me dejó esto, porque se ve que lo necesitaba. Entonces ya está, aceptala a tu mamá, y si, bueno, debe haber un ser más sabio que yo dentro mío, que me trajo esta situación para que yo la aprenda. A ver, ¿qué es lo que tengo que aprender? Ya, así ya se torsiona. Lo aprendo y ya puedo seguir de nivel como un videojuego.
¿Dónde dejamos a la profesión médica, a los psicólogos, a los psiquiatras, a los coaches? ¿Dónde dejamos a toda esta gente bonita que realmente tiene intención de ser útiles a las demás? ¿Va a ir desapareciendo todo eso?
Sí. Van a ir modificando su propia percepción. A ver, hay algo que es, y esto es puro y exclusivamente científico, y es pura y exclusivamente comprobable, hasta el día de hoy se puede comprobar, que es cuando yo tengo una certeza, por ejemplo, en el médico, cuando el médico deja de tener la necesidad de curar a otros, se cura a sí mismo y entiende que la enfermedad no existe, que es simplemente un estadio por el cual uno tiene que pasar para aprenderse algo en particular, entonces el nivel de enfermedad va a bajar en todo el mundo. ¿Por qué? Porque si yo tengo la certeza, lo proyecto a No Cancani, y de Cancani se baja para absolutamente todos los seres humanos. Eso lo sabemos, una teoría como la gravedad, por ejemplo. ¿Sabemos que es así? No, pero alguien tuvo la certeza que fue así, sostuvo esa certeza hasta que dio tiempo a que llegue, pase por nuestro cuerpo, llegue a No Cancani, al quantum continuum, al campo cuántico, al campo neurosintérgico, como lo quieran llamar, tiene muchos nombres, al éter, y cuando llega su certeza, y porque esa certeza reemplaza el cálculo de estar enfermo, es mejor que la enfermedad ya no exista, entonces baja esa información a todos, absolutamente a todos. Primero los que por nivel están más cerca de esa dimensión, después va bajando, ¿no? Pero baja esa información como si fuera lluvia. Baja esa información y de repente deja de estar enfermo porque directamente dice, yo no estoy enfermo, estoy pasando por un proceso para reconocer qué es lo que tengo que aprender. No, pero eso se llama cáncer. No. O sea, guardate tu etiqueta. Yo estoy pasando por un proceso en el cual voy a tener que internalizarme muchísimo a mí mismo para poder resolver qué es lo que tengo que aprender de esto. Y se puede, ¿eh? A mí en enero me sacaron un tumor de cerebro. Yo a la semana estaba haciendo videos.
Entonces, te sacaron un tumor del cerebro. Entonces, una pregunta, dirían, bueno, si consideras que te puedes curar, ¿por qué tuviste que ir a un médico a sacarte el tumor?
Porque era la única solución que había en todas las dimensiones, la única solución que me quedaba era esa. Porque también tengo que reconocer mi límite. Yo no sé hacerme una cirugía etérica. Entonces, como yo no llegué al nivel de saber hacerme una cirugía etérica, dije, entonces, ¿qué hago? Me dijeron, quédate tranquila. Me dijeron, cuando digo me dijeron, me hablo a la multidimensión de esta unidad, llamada Edith.
Sí, sí.
Me dijeron, la única forma es removerlo, pero quédate tranquila, que con la remoción de ese pedacito de cerebro vas a tener una conexión más fidedigna. Esto ya te lo planteaste, ya sabes que es así. Cuando tuve la certeza de que esto ya me lo había planteado de esta forma, porque era la experiencia que quería vivir, porque yo era antimédico, antitodo, me dijeron, si no integras parte de la gran creencia de tus hermanos, ¿cómo podés vos colaborar si no lo integrás? Bien. Entonces me tuve que someter a integrar algo que es parte de la conciencia colectiva. Tan solo así puedo colaborar y venir a decir, yo me saqué un tumor, era un tumor benigno, era un cavernoma, era algo particular que tengo desde chica, que simplemente se fue agravando, nunca me lo habían encontrado, me lo descubrieron acá, en donde fui, me interné y me atendió por casualidad el mejor cirujano del mundo. Pero fue solo para confirmar esto, de que cuando vos estás en certeza, no tenés que programar, no tenés que planear las cosas, el camino se te va armando y vos solo lo transitas.
Cierto, y lo que has dicho es fabuloso. Me recuerda a la película Crystal Dark, no sé si la has visto, de Jim Henson, que es fabuloso y es, vale, este es el teatrito, este es el montaje, este es el sistema y hemos accedido a vivir en este parque de atracciones ahora con conciencia y con voluntad, pero no hay que rechazarlo, hay que integrarlo como parte del todo, porque la trampa está en la lucha. No, yo soy de la luz y estos son de la oscuridad. No, soy todo. Y desde ahí yo creo, es cuando viene esa certeza, que yo entiendo mucho, porque es verdad, cuando tienes una certeza no la puedes explicar, lo sientes, sabes que es cierto, y entonces ocurre la magia. Y es, no hay que pelear, no hay que hacer conflicto, hay que integrar como una experiencia para poder avanzar. Mola eso, lo que nos acabas de contar es genial y además muy honesto por tu parte, que estás hablando de la capacidad que tenemos de autorregeneración, de resucitar nuestra divinidad en nuestras células, pero eso no nos impide poder ir a un sanatorio, a recibir un tratamiento, a hacerse un... No es que como tú lo querías, no, es que también soy parte de eso.
Mola. Solo se trasciende lo que se integra.
Solo se trasciende lo que se integra, me voy a contar ahora mismo. Me encanta.
Esa es la única realidad. Entonces, en la medida en la que yo siga viendo otros, ¿no? El otro que es oscuro, el otro que es tóxico, el médico que es la industria farmacéutica. No, el médico no es la industria farmacéutica. El médico tiene una motivación de servir, pero él no es la industria farmacéutica. Lo que yo hice cuando me internaron para la cirugía, para poder yo misma liberarme de que el miedo no tomara mi cuerpo ante una cirugía que podría haber perdido la vida, lo que hice fue preguntarle a los médicos, todos, desde el anestesista, el camillero, a todos les pregunté, ¿por qué habían elegido esa profesión? Y fue tan gratificante escuchar la certeza. Yo no me olvido más, el anestesiólogo me dijo algo que me provocó muchísima gratitud, porque digo, él conoce cuál es su punto flaco, cuál es su trauma, y de su trauma, él hizo, ¿no? De su limonero hizo limonada. porque él me dijo, yo desde chico, falleció mi abuelo, el anestesiólogo me dijo, yo desde chico falleció mi abuelo y yo me enojé con la muerte. Y soy tan obsesivo que me puse una cruzada en, si no puedo vencer la muerte, al menos voy a controlarla. Entonces, la disciplina que controla lo más parecido a la muerte, por lo menos el estado de inconsciencia y el estado de conciencia, es la anestesiología. Sí. Dijo, y yo no voy a parar hasta que de la anestesiología pueda encontrar la forma que nosotros dejemos de ser mortales. Ese fue mi anestesiólogo. Cuando yo escuché tantas historias personales, enriquecedoras y motivadoras de todos los que formaron parte de mi equipo para sacarme el tumor, me entregué de por completo. ¿Qué miedo puedo tener si toda esta gente tiene una motivación por la vida? No por mí, no por mi caso, no por cuánto ganan, no por la vida. Y me entregué porque dije, estoy con las personas indicadas, porque todo lo que están haciendo es por la vida. Entonces la medicina se va a ir torsionando en la medida en la que todos dejen de usar la herramienta, porque la pastilla es la herramienta, el quitarte un órgano es la herramienta, que hay. En la medida en la que ellos sigan con esa motivación por la vida, van a ir encontrando otras herramientas y cada vez esas herramientas van a ser más la regeneración natural de nuestro cuerpo sin algo externo. A ese amor por la vida les falta el reconocerse soberanos de que este cuerpo ya tiene todo lo que requerimos para vivir, no para sobrevivir. Hoy estamos sobreviviendo. Vamos a pasar a vivir.
Para que se produzca esa regeneración, para que se active nuestro programa divino de autorregeneración y reseteo molecular, hace falta que nuestra frecuencia vibratoria evolucione, o sea, desde esta densidad, ese milagro de regeneración no se produce o se produce de manera muy lenta, y al cambiar la frecuencia sí que podemos hacerlo más rápido, manifestar esa regeneración.
En término médico, la regeneración existe constantemente. Yo creo que nuestro cuerpo es capaz de regenerar un órgano en 4 meses. No curar una enfermedad. Vos no estás buscando curar la diabetes. Vos estás buscando que se regenere mi páncreas y listo. Yo no necesito curar la diabetes. Yo no necesito dejar de comer azúcar. Yo no necesito tomar pastillas. Si yo me programo para el tema, lo que es difícil, de que creo que son 4 meses, no quiero decir una mentira, pero más o menos por ahí, creo que son 4 meses para que puedas regenerar por completo tu órgano. O sea, ¿cómo? Tener un hígado nuevo.
Mentalmente.
Como si salido de fábrica. No, lo que tenés que lograr, que es la parte difícil, es no tener ninguna vibración externa que te autoinflija que pares ese periodo de reparación. Entonces, por ejemplo, si vos estás en un ambiente en el que estás constantemente en lucha, vas a utilizar toda tu energía en luchar. Entonces, la energía que podrías estar poniendo para que se regenere tu hígado, la estás poniendo en otro lado. Entonces, todo es enfoque. Todo es en qué te estás enfocando, que estás perdiendo energía con este, con aquel, con el trabajo, con el gobierno, con tu, y no te estás dedicando a decir, bueno, ¿sabes qué? Gente, me tomo 4 meses, ¿no?, de ir a trabajar sin conectarme con nadie, pensar solo en mí, estar solo en mí y acelerar este proceso que naturalmente está instalado en nuestro cuerpo. Si no fuera instalado en nuestro cuerpo, no existirían los milagros, no existiría la extensa causística que hay de gente con, ¿cómo se llama?, remisión, se llama cuando...
Remisión espontánea.
De remisión espontánea. Entonces esos casos, y hay muchísimos casos, nada más que volvemos a hacer lo mismo. Nuestro enfoque está en los enfermos y no en los que se curaron y cómo. Cuando cambiemos el enfoque y nos pongamos a estudiar con delicadeza cuál fue el proceso de aquellos que lograron el milagro, ya el cambiar el enfoque, ya el permitir la certeza de que el milagro existe, ahí ya un montón de cosas se caen solas. Porque no es que te estás curando, estás dejando que carezca de existencia aquello que te enferma.
Confiar en absolutamente en ese poder regenerador del cuerpo es una apuesta muy grande, Edith. El miedo es muy libre, y cuando te diagnostican una enfermedad grave o lo que sea, directamente ¿qué haces? ¿Tratamiento médico o operación? Es de una valentía y una voluntad gigantesca decir no. Voy a ponerme en manos de mi propio poder curativo y voy a darme ese tiempo. O sea, ¿quién lo hace? Es muchísimo.
Pero vuelvo a decir, yo insisto mucho, no sé si conoces al doctor ruso que fue nombrado para Premio Nobel de Medicina el año pasado, Peter Garayev. Peter Garayev, desde la década del 80.
Peter Garayev.
La página se llama Wave Genetics. Y él lo que averiguó, lo que investigó y lo que comprobó, es que lo que ya sabemos, ¿no? O sea, que tenemos un ADN que es más físico o más visible, pero que después tenemos otras 10 hebras que son invisibles. Pero esas 10 hebras que son invisibles son las que captan la información del campo cuántico y la terminan torsionando para que se formen dentro de nuestra información del ADN. Si vos te fijas cuáles son los procesos de cómo en nuestro ADN forma proteínas, te vas a dar cuenta que es totalmente cuántico, que no hay un médico que te pueda explicar realmente cómo se hace, quién hace la selección de qué termina siendo proteína en tu cuerpo y qué no termina siendo proteína. Esa información viene de otro lado, algo que no está dentro del cuerpo, que los médicos no descifraron todavía. Bueno, Peter Garayev dice que nuestro ADN completo es vibracional, es vibratorio, es una frecuencia, y que como es una frecuencia, puede ser modificado gracias a otra frecuencia. Esto lo demostró muy simple. Si vos escribís, porque esta es la resolución para la enfermedad, y la es, porque él ha demostrado casos increíbles, entonces si vos le mandás una foto tuya cuando eras pequeña y estás sonriente, eso es todo lo que necesitas, una foto tuya de pequeña sonriente. Entonces lo que hace, ellos toman todos los datos de cómo estaba tu ADN en ese momento, a través de una foto. No sé si se acuerdan que los indígenas decían que no les podían sacar fotos porque les sacaban la información del alma.
Cierto. O sea, por la frecuencia que tú emites en esa foto, ellos son capaces de adivinar tu ADN.
Exacto. Sacan la información de cómo estaba tu ADN en ese preciso momento, cuando estabas muy chiquitita y feliz. Sacan la información, esa información la traducen en música, en sonido, y te mandan a tu casa el MP3.
¡Oh!
Y vos todo lo que tenés que hacer es escuchar ese MP3 y tratar de no contaminarte mucho con lo exterior, sino de realmente tomarte un tiempo para sanarte. Este hombre tiene casos de que ha revertido a niños con síndrome de Down, que físicamente siguieron teniendo esa cara, porque así es como nacieron, ¿no? Los rasgos físicos de un síndrome de Down no se modificaron porque estaban en esa foto original, pero sus cromosomas son normales.
Vaya.
Ha revertido los cromosomas de los niños. Después tiene otro caso de una mujer con diabética insulino dependiente de 60 años que renovó todo su páncreas, con lo cual dejó de necesitar la insulina, y como efecto secundario le volvieron a crecer molares que perdió a los 15 años.
¡Buah!
Ahora, ¿querés que te diga lo más chistoso? Como Bayer lo quiso comprar y él se dijo que no. Roche lo quiso comprar y él dijo que no. ¿Sabés cuánto sale este tratamiento? ¿Sabés cuánto sale que te manden a tu casa un MP3 para que vos escuches la música de tu ADN perfecto original? $1,500. Vos con $1,500 podrías tener un regenerador frecuencial en tu casa, que lo escuchás en los auriculares, te lo pones en tu casa, lo estás escuchando todo el tiempo, y eso lo que hace es motivar frecuencialmente que tu ADN vuelva a la forma perfecta de origen.
Y eso tiene un protocolo, tiene una garantía, tiene un seguimiento, doctor, vale, 1,500 euros, venga, es una inversión en mi vida y en mi salud importante, es una cantidad que no todo el mundo dispone, pero ¿qué garantías te da este doctor? ¿Qué resultados? Si te devuelvo el dinero, si no funciona, o sea, ¿cómo funciona esto?
No sé si te devuelven el dinero, porque no conozco a nadie que no lo haya hecho y no ha funcionado. Vale, pero tenés un protocolo, entren a Wave Genetics, tienes un protocolo que depende de la enfermedad que tenés o depende qué es lo que tenés que tratar, él te dice, bueno, ellos te dicen, porque son todo un instituto, te dicen cómo, por cuánto tiempo y en qué condiciones lo tenés que hacer. Si es una enfermedad...
Estoy leyendo que este doctor desapareció hace 2 años.
Desapareció en el 2021, me parece.
Sí, dicen que cuidadí, que muchos... Y cuánto, claro, es que la gente cuando se encuentra con estos sanadores y te mando...
No es un sanador, es...
Estas ofertas de mágicas de te voy a dar tal, hay mucha gente que lógicamente dice, bueno, como Yasmina, por ejemplo, dice, uf, me piro de aquí que esto es un timo.
No es un sanador, vayan y búsquenlo, si alguien sabe leer ruso y leer en inglés, pueden ver la cantidad de bibliografía que tiene, de casos, de estudios, no trabajó para Bayer. Bayer le pagó para que vaya a Canadá a hacer todos los estudios y fue de un lugar en el que, como no quiso darles la patente, se tuvo que ir y si lo buscan, él tuvo un intento de asesinato ese año.
Todo lo que cura el ser humano, todo lo que cura que va en contra del business internacional, lo van a liquidar o van a denostarle o van a decir que es un timo, lógicamente, porque no interesa que estemos sanos y con cosas tan sencillas. Vamos a abundar un poquito más en la veracidad de lo que nos estás proponiendo, Ed. O sea, la cromoterapia funciona, la vibración, los cuencos, o sea, el sonido, la vibración es de lo que está hecho el universo y la vida. O sea, ¿por qué no vamos a darle crédito de que se pueda tener una frecuencia idónea y tu ADN reacciona? ¿Por qué no? ¿Porque cuesta dinero?
Claro, pero busquen. Luc Montagnier, que falleció este año, el premio Nobel de Medicina por haber descubierto el virus del SIDA, él también lo demostró. Demostró que el ADN es una frecuencia y que si vos tenés la información de esa frecuencia, podés replicar tu ADN en un vaso de agua. O sea, si vos emitís la frecuencia de tu ADN, que es una música, si vos la lográs emitir con un rayo láser a Marte, y en Marte hay agua, tu ADN se puede replicar tranquilamente en Marte, solo que necesites agua. Pero bueno, esto no es resistencia de la gente, es ignorancia. Perdónenme si alguien se ofende, pero es ignorancia. Porque Luc Montagnier también lo descubrió en los años 90. En los años 90 Luc Montagnier descubrió que vos podés tomar una gota de sangre tuya, mezclarla en el mar, poner la frecuencia para volver a generar ADN y podés generar, devolver tu ADN de vuelta, esto que se dice que el agua tiene memoria, podés volver a regenerar tu ADN de una gota del mar en donde se mezcló una gota de sangre tuya.
A ver, familia, que es muy... Nos han entrenado para que lo difícil sea lo válido. Nos han entrenado para que lo más costoso sea lo verdadero y lo auténtico. Y el respirar, que todavía nos ponen impuestos por respirar, es sencillo y te mantiene vivo. ¿Por qué no una frecuencia elevada puede hacer que tu ADN se regenere? ¿Por qué no? Habrá de todo. No queremos convencer aquí a nadie, pero no. Pensad que Dios es fácil. Y hablo de Dios como esa potencia extraordinaria de crear vida. No hablo de religiones. Nos han enseñado lo difícil, que para meditar hay que irse al Tíbet, cruzar las piernas así, dejar la mente en blanco, ponerte velas y incienso. O sea, no hace falta. ¿Es bonito? Sí, romántico. Pero para ser soberano o soberana, no, solamente hay que ser. ¿Y por qué no pensar? Si simplemente cuando cantas, cuando estás contento, contenta, esa frecuencia te está sanando.
Totalmente. Somos frecuencia. Muchos dicen somos energía. No, antes de ser energía somos frecuencia y antes de ser frecuencia somos información. Otro que les digo que escuchen o que vean es James Gate. James Gate es un físico que demostró que nosotros todos generamos la información, y esto le va a caer mal a muchos, que nosotros somos los que generamos la información que forma la famosa Matrix. Entonces, aquellos que se quejan de la Matrix, cambia vos. Para cambiar la proyección de luz, como somos seres de luz, proyectamos nuestra información como una computadora, proyectamos nuestra información a la pantalla gigante, y esa pantalla gigante, que somos nuestro cuerpo electromagnético, forma la Matrix. Entonces, no te gusta la Matrix, cambia vos.
Cambia
tu Matrix. cambia tu información. Cuando cambia tu información, cambia tu resonancia. Cuando cambia tu resonancia, cambias la matriz. Está confirmado que una persona, un científico, que inventa una teoría, la inventa porque la saca puramente del aire y de su genio y de su imaginación. Inventa una teoría, la pasa a muchos otros compañeros. Entonces eso se vuelve una teoría tendencia, ¿no? El trending, que se ve mucho en las redes sociales hoy. Si eso toma una aceptación por varios científicos y muchos de esos científicos se ponen a trabajar en tratar de confirmar y delucidar esa teoría toma una solidez, gracias a la masa crítica que la está enfocando, toma una solidez que en 30 años se hace realidad. Y eso está confirmado científicamente, gente, eso no es bla, 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 bla. Si vos decís, no sé, no la luna porque es alguien, lo que es importante es la masa crítica, ¿no? Si la masa crítica de la gente pensando que la única salida es la medicina tradicional por la que tenés que pagar $124,000 para que te vea un médico, obviamente la tendencia de la masa crítica, el peso de la masa crítica es mucho más importante que el tuyo de decir, ah, no, yo me puedo curar con $1,500, ¿no? Es una cuestión de que la masa crítica te lleva a la masa crítica de lo que la gente piensa, de lo que todos tu manada de humanos toman como realidad.
Claro, pero perdóname, que haga este pequeño kick-cut. El ejemplo es, lo tenemos hace muy poquito. Voy a ver si soy capaz de haceros llegar el mensaje sin decir nombres. Nos han entrenado muy hábilmente, porque son expertos en marketing emocional durante mucho tiempo, nos han entrenado de que esto nos pone malitos, y lo han hecho muy bien, para que luego consumamos lo que yo te voy a dar porque es la única solución. Entonces, como nos han entrenado para creer que esto nos ponía malitos, hemos creído en ello, porque nos lo han hecho ver muy bien. Han sacado documentación, información, imágenes muy creíbles. Entonces, tú directamente has creado ya esa sensación de patología y, lógicamente, con esa ansiedad, tú vas a estar dispuesto, dispuesta a consumir lo que te digan, porque ya te han preparado. Y así funciona el sistema, y así es. Lo hacen muy bien, son expertos, llevan haciéndolo millones de años, nos conocen muy bien. Pero entonces, ahora que estamos preparados para crear nuevas realidades, para dejar de escuchar la distorsión e ir torsionándonos con la soberanía que somos, no tratamos de convencer a nadie, pero a mí me gusta mucho conectar con Lemuria, con la energía de Mu, que vuelve a estar aquí. Vamos, es un concepto, es una humanidad, es bueno que habláramos de eso, y volver a sentir que si no queremos no pasa.
Exacto. Tomen lo de un clavo, saca otro clavo.
Venga.
Cuando vos decís no, nunca, el universo, o sea, me refiero al universo con tu ser el que crea, tu ser creativo, no entiende de no, no lo entiende la negación de algo, solo entiende lo que existe, o sea, solo crea aquello para que tenga una existencia. Entonces, si yo digo no quiero, tu ser creativo se pone pendiente porque dijiste, a ver qué querés. No, porque yo no quiero que mi vida, no tengo plata, no tengo. Entonces, no estás creando nada. No estás creando nada concreto, ¿no? Solo estás, para tu ser creativo, solo estás, parece que estás en la misma onda de lo que no tenés o lo que no querés, porque no estás creando nada nuevo, ¿sí?
Exacto.
Hay una práctica que yo hago que es muy simple. Decile lo que vos querés, o decile una palabra, o decile lo que vos sentís a un nene de 6 años. Y que ese nene de 6 años se lo cuente a otro nene de 5 años. Y pedile a ese nene de 5 años que dibuje lo que vos dijiste. Si el nene de 5 años no lo puede dibujar, tu ser creador no entiende qué querés. Entonces yo, por ejemplo, te digo, estoy cansada de la angustia que tengo porque yo no puedo generar el dinero para vivir. Vos decís esto a un nene de 6 años y es como que le hubiese dicho bla, 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 bla. No le diste ningún concepto concreto para crear. Vos no le dijiste dame plata. Por lo menos en eso te va a dibujar un billetito. Si ese nene de 6 años se lo cuenta a un nene de 5 años y el nene de 5 años tiene que dibujar lo que dijiste, no hay nada para dibujar ahí, porque no dijiste nada. Todo fue la lógica en tu intelecto haciendo una reflexión. Pero ¿creaste algo? No creaste nada. otra vez digo, la gente que dice estoy creando abundancia, ¿puede alguien dibujarme la abundancia? Nadie me lo puede. Porque vos querrás, le llamarás abundancia a tener, sos, vendés inmuebles, entonces para vos la abundancia son muebles, son inmuebles. Para otro la abundancia son autos, para el otro la abundancia es oro, para otro la abundancia es un harén de 300 mujeres. Entonces no se puede, tu ser creativo, tu propio ser creativo, no puede precipitar a la realidad nada que no sea un concepto concreto. Y en ese truco nos metieron a tener todo un intelecto abstracto. Entonces, nosotras nos pasamos horas charlando en forma abstracta, pero precipitar algo concreto no lo hicimos. En ningún momento. Podemos, vos, agarrar una charla de filósofos, agarrar una charla de economistas, agarrar una charla de políticos, y todo lo que hacen es un entretenimiento mental ideológico, totalmente sin un solo concepto que un nene de 5 años pueda decir, dijo manzana, acá tenés manzana, dijo perro, acá tenés perro. Estamos tan entrenados a estar todo el tiempo en ese círculo vicioso de ideas abstractas que no creamos nada, hace rato que no creamos nada. Por eso los científicos hoy por hoy son los que crean.
Claro. Edith, energía taquiónica. Hace tiempo me encontré con el taquión, me vino a visitar a mi vida, estaba todavía yo muy verde, no pude entenderlo muy bien, pero yo sé que es una de tus, a ver, cómo decir, de tus herramientas, de tus talentos, de tus rarezas. Explícame, porque ahora estamos en momento taquión, ¿no? Es la energía taquiónica tiene que ver con la divinidad, con nuestro ser, con nuestra esencia.
Exacto. Y alguien nombró Lemuria, entonces te voy a unir los dos.
Vale, perdona, es que sabes que estoy muy arrebatada de querer contar cosas, entonces voy saltando para que me dé tiempo a todo. Discúlpame.
No, pero te voy a decir las dos. Porque cuando mucha gente está recordando Lemuria, o mucho, muchísimo. Lo que yo siempre le pregunto a la gente, ¿estás? ¿Era un pasado o es un futuro? ¿Pasado o es futuro? Te pregunto.
Para mí ahora es presente, siempre fue presente.
Exacto. Lemuria tiene la capacidad, teníamos la capacidad, si es que uno lo quiere hablar como que fue en el pasado, pero para mí es pasado y es futuro, porque es presente.
Claro.
Los seres de Lemuria no teníamos memoria, no acumulábamos memoria. Al no acumular memoria, no tenés un preconcepto de las cosas. Entonces, cada día que te despertás, ¡wow! ¿Qué es esto? Una cosa, voy y me acerco. ¿Y vos quién sos? Me llamo Árbol. ¡Ah! ¡Te llamás Árbol! ¡Qué lindo que sos! Entonces, todo era una constante sorpresa de descubrimiento diario, porque no tenías un preconcepto de las cosas. Eso nos ayudó a ser súper inocentes, como un niño, porque estabas constantemente descubriendo. Y éramos puramente taquiónicos en ese momento. Porque el taquión lo que hace es, trae del pasado la información que para este presente es evolutiva, el resto lo descarta, la lleva hasta el futuro, busca las posibilidades de que cuál sería tu mejor futuro con esta posibilidad del pasado, y las colapsa en tu momento presente. Entonces vos estás constantemente viviendo un presente que es la mejor versión para tu futuro con la mayor herramienta de tu pasado. El taquion, que se lo ha llamado éter, que se lo llama chi o ki, es lo mismo, es aquella partícula, ni siquiera llega a ser una energía porque no tiene masa, es una partícula adentro nuestro que vive en cada uno de nuestros átomos, que tiene la capacidad de darle un orden al tiempo. Entonces vos tenés un pasado en donde fuiste bruja, viviste en Sirio, fuiste la madre de Jesús, lo que vos quieras, el pasado que vos quieras. Y el taquion lo que hace es decir, yo estoy acá en el medio, ¿no? Yo estoy en el presente, el taquion va al pasado y dice, fue la madre de Jesús, y como la madre de Jesús, ¿qué aprendió? Aprendió a liberar a su hijo para que su hijo tenga la experiencia que quieran tener sin que ella le genere carga. ¿no? No fue la madre de, ay, pero ¿estás seguro que querés ir allá con esos muchachotes? Todos unos vagos. No le hizo eso. Le permitió vivir su experiencia. Entonces, mi propio yo, dentro de cada una de mis células, dentro de cada uno de mis átomos, en donde está el taquión, dice, a ver, vamos a ver para Edith hoy. ¿Cómo se levantó Edith hoy? ¿Qué necesita Edith hoy? Hoy, esto lo digo porque es mi presente, hoy Edith necesitaría la herramienta de cuando fue la madre de Jesús, que fue dejar tus hijas en paz y que vivan su experiencia. Entonces va hacia el futuro y dice, si ella deja a sus hijas en paz para que viva su experiencia, esta posibilidad se le abre a Edith, esta posibilidad se le abre a Edith, esta posibilidad se le abre a Edith. ¿Por qué? Porque deja el desapego.
Maya.
Entonces, del futuro viene el desapego, se une con el desapego que tenía del pasado y se me torsiona en cada una de mis células. Entonces yo hoy me levanto y digo, uff, ya no me genera carga que mi hija haga lo que quiera. ¿Por qué? Porque ya no es parte de mi presente. El desapego está aquí. Porque vos aprendés a vivir en un presente en donde aceptás que todo el mundo está en un proceso particular y que vos no sos quien para teledirigirlo.
No cancan. No cancan. No cancan. Abro el portal que me sintoniza con las partículas.
Para contactar con el programa puedes hacerlo a sus redes de Facebook e Instagram. Búscalos como CARE. Página web www.caretachyon.us. CARE Tachyon se escribe con Y.
Partículas ilimitadas, omnipresentes y potenciales.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.